De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de estar con Uriel Macías, que es el coordinador de estas decimoprimeras o undécimas jornadas sefardíes en La Rioja. ¿Qué tal, Uriel?
Muy bien, estupendamente, Jorge, y encantado de estar aquí una vez más en Radio Sefará, esta vez contigo, y también porque siempre es un placer compartir antena para hablar de las jornadas sefardíes de La Rioja, que como tú bien has dicho, es la undécima o decimoprimera y no la onceava. Está muy bien. O sea que,
ya por lo menos en La Rioja, que salieron de allí las gramáticas españolas, por lo menos algo se aprendió.
Sí. Algo ha trascendido del buen español.
Bueno, esto se realiza en una localidad en especial, en San Millán de la Cogolla, y tendrá lugar del 8 al 11 de noviembre próximos. Nosotros estaremos allí, traeremos también las sesiones, pero queremos ir calentando el ambiente porque no solamente que se habla de sefardíes, sino que se habla cada vez con un tema central, ¿no? Distinto.
Así es. Mira, la filosofía desde que nacieron las jornadas, con excepción de las jornadas sefardíes de La Rioja, con excepción de la primera edición, que, bueno, un poco en buena lógica fue bastante generalista en cuanto a contenido sefardí, de temas sefardíes, las siguientes decidimos que la forma un poco de diferenciar estas jornadas es que el tema primero, que la lengua y la literatura sefardíes, el judío español, ladino y todo lo producido en estas lenguas, tanto escrito como oral, eran un elemento esencial de todas las convocatorias que se fueran haciendo. Y eso se ha mantenido hasta hoy, 11 ediciones después. Y la otra es buscar un tema específico. A veces son más amplios, a veces son más específicos, porque hay una cierta tendencia en todas partes, pero también en España en particular, que cuando se hace algo de tema judío, de tema sefardí, de tema hispano-judío, se mezcla todo un poco y acaba resultando unas ensaladas temáticas muy curiosas. A veces cada una de las conferencias o temas que se tratan están magníficamente tratados, pero no hay realmente una coherencia o una especificidad en muchas de esas convocatorias. Y por eso estas de San Millán de la Cogolla siempre hemos querido que fueran temas lo más específicos posible. Se ha tratado sobre el humor, se ha tratado sobre la mujer, se ha hablado de temas de folclore, de la prensa en judío español. Hubo unas dedicadas al Purim, otras se dedicaron, por ejemplo, al ciclo vital judío, o sea, es decir, sefardí. Repasar lo que son los ritos de nacimiento, de matrimonio y vinculados a la muerte dentro de la tradición sefardí. Y estas que tenemos delante, que es de lo que hemos venido a hablar, estas undécimas jornadas sefardíes de La Rioja están dedicadas a la festividad de Pesaj. El título es un poco extenso, pero a mí cada vez me gustan más los títulos extensos, porque así, ya con el título, si alguien ya tiene paciencia de leérselo, va a entender bien cuáles van a ser los temas que va a tratar. Porque a veces uno puede encontrar títulos muy escuetos, muy bonitos, muy poéticos, con muchísimo gancho, con muchísimo atractivo, pero al final quien está delante del título no se entera, a no ser que sea el programa completo. Y paso a leerte, como creo que nos da tiempo en el tiempo de la entrevista que te lea el título, empiezo. La mesa y el relato, la celebración de la Pascua judía entre los sefardíes. Comer, beber, cantar y meldar la Agadá de Pesaj de las versiones tradicionales a las burlescas. Uh-huh. Ese era el título.
Bueno, un título que resume muchas cosas distintas, porque primero tú hablabas de esta tradición de las propias jornadas de apego a lo literario, a lo escrito, con uh-huh. lo cual, bueno, está la Agadá de Pesaj, pero está cómo se melda, cómo se habla, se recita, cómo es toda la ceremonia en torno a esa Agadá, y también cosas tan tradicionales y folclóricas como el comer, el beber y el cantar. Y lo de beber viene al pelo en un sitio como La Rioja, ¿no?
Viene al pelo, y lo de comer también, ¿eh? No lo olvidemos. Es famosa.
Sí. No vamos a despreciar, pero digamos que La Rioja es más internacionalmente conocida por su vino.
Sí, así es. No, además es que la Gadá de Pesa en sí misma tiene una parte redundante el título, pero es redundante para quien conoce bien el tema. Por definición, la Gadá de Pesa conlleva una comida festiva, conlleva beber al menos cuatro copas de vino de forma ritual y mientras que casi toda la Gadá más o menos se salmodia, se melda salmodiando o recitando, también incluye canciones que se cantan con su propia tradición musical y sus propias melodías. Con lo cual, el título en algún punto es redundante, pero también esa redundancia creo que resulta explicativa, ¿no? Aparte de dar a ya anticipar a los posibles interesados en asistir a ellas, de qué vamos a ir hablando.
Bueno, vamos a meternos en asunto. Esto empieza un 8 de noviembre, lunes a la tarde. Hay una inauguración, como es lógico, y una sesión inaugural. ¿Quiénes participan en esta sesión inaugural?
Mira, la sesión inaugural, bueno, es un poco también, es un reflejo de anteriores ediciones. Vamos a contar con la presencia de la presidenta de La Rioja, doña Concha Andreu, de la embajadora de Israel, Romy Karadian, del director del Centro Sefará de Israel, Miguel de Lucas, y con el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, que es, por cierto, son los titulares de esta emisora de radio, de este programa, por lo tanto, Isaac Benzaquet. Luego, además, toda esta parte inaugural también va, esta sesión inaugural va precedida de la inauguración de la exposición. Va a haber una exposición que se titula más escuetamente La mesa y el relato y va a constar fundamentalmente de libros relacionados con Pesaj. Va a haber unas 30 ediciones diferentes de la Gadá de Pesaj, entre ellas prácticamente la mitad en ladino. Oracionales sefardíes específicos de la Pascua judía, algunos objetos y también va a haber una especie de recreación o se va a poner una mesa que de algún modo reproduzca o refleje lo que es una mesa de pesa, quizá un poco simplificada, pero con la idea de que estén presentes pues, los alimentos simbólicos, los paños que suelen cubrir el panácimo, la matzá, etc. Y luego, claro, una conferencia inaugural que este año va a correr a cargo de John Juaristi, también muy conocido de esta radio, que hablará sobre la interminable presencia de los expulsados, los avatares del judío en España, el antiguo régimen. Y eso va a ser un poco la sesión del día 8, va a ser el contenido general del día inaugural de estas jornadas.
Bueno, ya el día martes, el 9 de noviembre, ya incluye mañana y tarde. A la mañana tenemos una primera, hay un curso, dice, la mesa de relato a la celebración. No sé si eso es el nombre de esa sección de la mañana, ¿no?
Es que las jornadas un poco las tenemos divididas en dos bloques o tres bloques. Un bloque le llamamos curso, que son, digamos, conferencias al uso o mesas redondas al uso. El seminario de lectura comentada de textos, que es un poco diferente porque el centro de esas intervenciones es la lectura comentada de textos en judeo-español. Se eligen textos, se procura elegir textos que tengan que ver con el tema central del curso, de muy diversos géneros y épocas, y los especialistas que nos acompañan en estas jornadas los van a analizar desde distintos puntos de vista, unos desde el punto de vista filológico, otros desde el punto de vista literario, otros desde el punto de vista tradicional o el folclore o las diferencias o lo que aportan o más en la parte textual en sí mismo. Entonces, eso un poco lo diferenciamos, por eso el programa suele ir dividido en estos bloques, curso y seminario, porque los
Bueno,
formatos son un poquito diferentes.
claro, digo que bueno, en el primer día, digamos, que es el completo, hay un curso sobre lo que sería el propio título de todo el seminario, con la presencia del rabino Punturello, que está a cargo de la sinagoga Maimónides del Centro Iben Gabirol de Madrid. Luego tú mismo, Uriel Macías, hablando de una fiesta para un relato. Sobre la iconografía de las Agadotes españolas medievales con miniaturas, Ana Bejarano de la Universidad de Barcelona. Todos estos personajes, incluido tú mismo, son todos especialistas muy conocidos dentro del mundo, digamos, de los estudios sobre judaísmo en España.
Así es. Esa es siempre la filosofía, que hable de cada uno de los temas concretos que se van a abordar en las jornadas, los trate a alguien que los conoce y esté profundamente familiarizado con ellos para poder transmitir, divulgar esos temas que a veces son muy especializados a un público como es el de que suele asistir a las jornadas sefardíes de La Rioja, no necesariamente especializado ni en el mundo sefardí y a veces ni siquiera en el mundo judío. Con lo cual, el esfuerzo que tienen que hacer los conferenciantes para acercar esos temas tan específicos, pues es notable, pero se consigue.
Bueno, y por la tarde tenemos a Jacobo Israel, que también lo conocemos muchísimo aquí en Radio Sefarad, entre otras cosas porque ha sido uno de los fundadores, hablando de el pesaje en los sefaradíes del norte de Marruecos, sus costumbres, vivencias. Y al musicólogo y director del Instituto de Música Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Edwin Seruzzi, hablando de las canciones de la Agadá, ¿no? Los usos y costumbres sefardíes para sonorizar esta Agadá, este relato en la mesa pascual.
Sí, va a ser uno de los temas. Cuando uno crea un programa e invita a una serie de ponentes, a todos es como a los hijos, a todos les tiene mucho aprecio y todos son importantes. Sin embargo, yo con él y con algún otro de los participantes, pero con Edwin Seruzzi, aparte de la amistad que me une con él, no es uno de esos profesores dedicados al mundo sefardí que venga mucho por España, con lo cual su presencia en estas jornadas pues es un punto que creo que es muy interesante. Aparte, está considerado uno de los grandes musicólogos especializados en música judía contemporáneos. Es decir, yo creo que ahora mismo es el referente, y más si nos centramos en todo lo que tiene que ver con la música sefardí.
Sí, sin duda, me uno a esa valoración. Y esa tarde, pues la tarde del martes, acaba con una película, con escenas seleccionadas, más bien que una película, sobre la Pascua judía, el Pesaj, en la filmografía europea y norteamericana. En general, hay mucha boda judía en Hollywood, pero también Pesaj aparece en muchas películas, ¿no?
Sí, bueno, en películas y series hay un poco de todo. En la antología que está preparando el rabino Pinjas Punturelo, no voy a destripar la selección para los que vayan, pues se sorprendan. Pero sí, te encuentras con usos a veces humorísticos, con otras veces con uso memorialístico, con otras veces con otros enfoques, pero sí una cierta presencia en algunas películas en que las escenas dedicadas al Seder de Pesaj, a la Pascua Judía, a la celebración de la cena de la primera noche de la Pascua Judía, tienen mucho interés. Porque además en algunos casos sí, los cineastas que las han dirigido o escrito son judíos, pero a veces no lo son. Y también es interesante con la naturalidad con la que se inserta esto. Y además es una prueba de la importancia, de la centralidad de Pesaj en la vivencia judía. Hoy por hoy, en el mundo judío, en la diáspora y en Israel, la fiesta de Pesaj es de las fiestas que más gente celebra. Esa cena de Pesaj, o la cena de la primera noche de Pesaj, son un porcentaje elevadísimo los hogares judíos que la celebran. De distintas maneras, no necesariamente de una forma tradicional, a veces hay otras formas de celebrarla, pero es uno de esos momentos en que se reúnen las familias judías allá donde estén, donde comparten mesa y donde, de alguna manera, la festividad de Pesaj, lo que significa están presentes en esa mesa esa noche. Y eso queda reflejado en el cine, en la actualidad. En fin,
claro.
No es casual.
No, digo que yo siempre comento con mis amigos que muchas veces buscan la equivalencia de las fiestas judías con las fiestas cristianas, y aunque no tenga nada que ver, siempre se me parece más la Navidad a Pesaj que a otra celebración por el tema familiar, esa fecha del año en la que sí o sí la familia se reúne, especialmente si quedan miembros de la familia de cierta edad, y todo el mundo está muy pendiente de esas tradiciones. Pero si te parece, pasamos a hablar ahora de lo que nos espera el miércoles, porque ya entramos en esa otra dinámica que nos explicabas de seminarios y mesas redondas, ¿no? Empezamos con lectura de textos sefardíes.
Sí, es lo que comentaba antes, el formato ya lo he comentado antes, y bueno, las dos mañanas, la del miércoles 10 de noviembre y la del jueves 11, están dedicadas precisamente a la lectura comentada de textos sefardíes, y en este caso todos los que se van a estudiar y analizar están relacionados directamente con la festividad de Pesaj.
Bueno, el primer ponente del CSIC de Madrid, Aitor García Moreno, hablará de la Agadá Livornesa en ladino, que era la más habitual en los judíos de la zona del estrecho, es decir, del protectorado del norte de Marruecos, de Ceuta, de Melilla, etcétera, etcétera.
Gibraltar, sí,
y también Gibraltar, claro. Es que, aunque eso es transnacional, ¿no? El tema de una zona tan pequeña, pero ahí los judíos son el elemento común a tres países: España, Marruecos y el Reino Unido. Y por otra parte, el relato de la Agadá escrita en letras cirílicas. Esto ya va a ser una novedad para muchos aquí en España, ¿no? Con Dora Mancheva de la Universidad de Ginebra.
Sí, mira, la cantidad de textos sefardíes en judío español que tratan sobre Pesaj, de los géneros literarios, de todos los géneros literarios que uno puede imaginar, y ya sin entrar en la infinidad de noticias o de cuentos o de historias incluidas en la prensa periódica sefardí sobre Pesaj, había que decidir un poco, seleccionar pues, una serie de temas. Y aunque ya vamos a tener una lectura, un análisis de la Agadá de Livorno, que es la en ladino, que es la propia de la zona del estrecho, como bien decías, también he querido que estuviera presente una de la tradición balcánica, pero además una ya realmente diferencial. Es una de esas no muy frecuentes ediciones, pero no es lo único que hay, en que los judío español no está escrito en letras hebreas, como es tradicional, no está escrito en letras latinas, como empezó a extenderse a principios del siglo XX, sino que lo está en letras cirílicas. O sea, ese judío español, que siempre se había escrito en hebreo, fundamentalmente en hebreo, los judíos, sobre todo de Bulgaria, pues lo escribieron, hay bastantes obras, incluyendo obras de contenido religioso, como la propia Agadá de Pesaj, en que ese judío español, ese ladino, se plasmó en letras cirílicas.
Bueno, luego viene una mesa redonda por la tarde que a mí me encanta porque, más allá del título, ¿cuánto fue demudado la noche la esta?, que son estas traducciones a lo que incluso Vidal se fija, llamaría ladino y sin discusión. Los temas me son a mí muy cercanos. Por ejemplo, cómo se festeja el Pesaj en los kibutzim, cómo se ha dado esa versión, digamos, actualizada y con tintes socialistas, que yo las he vivido, o el tema de las canciones, ¿no? El tema que aborda tanto John Juaristey como tú mismo con Ejad mi Odea, uno quien sabe, y, por supuesto, Karen Sarjón, aportando el punto de vista o el punto de exposición de una mujer sefardí, pero que también estará vinculado sin duda a estas tradiciones musicales.
A las tradiciones musicales, en el caso de Karen, pues seguramente sí, vamos, será ella, la idea es que de una perspectiva general, no solo la parte musical, yo espero que también de lo que supone para la mujer sefardí, incluso hoy en el siglo XX, aunque se compartan labores en infinidad de hogares, al final la preparación de la casa para la Pascua judía, para el Pesaj, sigue siendo una responsabilidad casi siempre, o mayoritariamente, por decirlo de alguna manera, incluso en el siglo XXI, un rol que sigue desempeñando la mujer, como lo sigue desempeñando también, no solo en la parte de la música o la canción, como decías tú, sino también en la parte gastronómica, en esos platos específicos de Pesaj que se han ido manteniendo en el mundo sefardí. Y por otro, pues lo de los Agadot o los textos y la forma especial de celebrar el Pesaj en entornos del kibbutz en Israel, socialistas, comunistas y otros, que además elaboraban sus propias Agadot, unos textos diferentes en que protagonista de la Agadá es indiscutiblemente Dios en las Agadot tradicionales. En estas sagrados socialistas, pues hay otros protagonistas, otras causas, pero giran en torno a dos ideas que también están en el Pesaj tradicional, que es la fiesta de la libertad y también la fiesta de la primavera. Hay que tener en cuenta que los kibbutzim nacieron agrícolas, con lo cual la celebración de la fiesta de la primavera también les encajaba perfectamente para una celebración, y la de la libertad, pues por definición también, en estos kibbutzim que nacieron muchos de ellos antes de la independencia del Estado de Israel. Y de las canciones retorneadas, tú has mencionado con título una de las que yo voy a hablar, que es el Uno quién sabe, que voy a tratar un aspecto muy concreto, que es que se han encontrado en procesos inquisitoriales versiones de Uno quién sabe, de Hadmi Yodea, pero que daba la impresión, por el celo con el que lo recitaban estos judeoconversos capturados por la Inquisición, es que ellos lo tenían con una especie de credo, que es una cosa muy curiosa, pues es una canción festiva sin contenido religioso, vamos, de tema judío, se habla de los patriarcas, de la Torá, de la circuncisión y de muchísimas cosas en esa canción, pero al final es una canción básicamente profana con un tema religioso y muy festivo y muy pensada para los niños y que los niños aprendan. Son esas canciones retorneadas que tiene esa función pedagógica. Pero la otra canción de Pesaj, de la tradición judía general, que es el Hadgadiah, en su versión sefardí, conocida como el cablito o el cablitico, es enormemente popular y ha trascendido. Incluso hay cantantes españolas muy conocidas que lo han incorporado en forma abreviada a su repertorio. O sea que nos vamos a encontrar con canciones que posiblemente a muchos de los asistentes, aunque no hayan vivido nunca o leído nunca sobre la celebración de la Pascua judía, alguna de estas canciones le va a sonar enormemente.
Muy bien, y llegamos al jueves, la última mañana para el cierre de este seminario, con la lectura comentada de otros dos personajes importantes del estudio de esta tradición sefardí, de los textos literarios, como son Elena Romero, profesora emérita del CSIC de Madrid, y Eliezer Papo de la Universidad Ben Gurión en Beersheba, que van a hablar también sobre Pesaj, de los textos literarios y también de las parodias, ¿no? O sea, también hay humor dentro de la Agadá de Pesaj en algún caso.
Sí, en este caso, en la Agadá de Pesaj puede haber humor, y en muchas familias, en el momento de meldar la Agadá, sea en el idioma que sea, se produce también, porque forma parte de la tradición judía y de la tradición sefardí en particular también, el ir comentando las cosas. No se lee de corrido el texto, por eso a veces se extiende tanto la lectura de la Agadá. La lectura de la Agadá de corrido son 25 minutos, no nos engañemos, quizá menos. Pero muchas
no conozco
veces
a nadie que la haga tan rápido.
Yo tampoco, pero ¿por qué? No porque no la sepan leer fluida, sino porque constantemente alguien comenta algo, alguien aporta algo, el que conduce, si hay una persona que conduce el seder, pues va a contar o lo va a explicar o lo va a desarrollar o va a contar una anécdota de su infancia relacionada con ese pasaje. O va a decir, además de cantarse con esta música, se canta con esta otra. Y al final toda la celebración va cargada de comentarios, de apostillas, de anotaciones, de recuerdos de quienes comparten la mesa. Y luego no hay que olvidar una cosa, tú has dicho que es una fiesta muy familiar y que en eso se asemeja en la forma en que se vive actualmente la Navidad en el mundo cristiano. Pero es que además en la festividad de Pesaj, en todas las fiestas judías, pero en la de Pesaj más que ninguna, está la obligación de la hospitalidad. Es que si hay algún forastero, amigo o no amigo, es tradicional invitarle para que pase la noche de Pesaj en torno a una mesa en que se va a celebrar el Seder. Eso también forma parte inseparable de la forma de entender la celebración de Pesaj. Y estas sagrados burlescas no es tanto el tomarse con humor o no humor la noche o la lectura, sino son en sí mismas, son textos inspirados en la Gada para abordar temas que no tienen nada que ver con el Pesaj muchas veces, o sí, o parodian algunas de las cosas que se hacen en el Pesaj, la limpieza del Pesaj, como los preparativos de la cocina para las diferentes cenas y comidas absorben a la familia, pero también las hay que tienen que ver con otros temas. Siguen la estructura de la Gada tradicional, pero para hablar de otras cosas. Y esto es muy interesante, usar ese formato para ocuparse de otros temas. Y eso lo hay en todas las tradiciones judías, no solo la sefardí, pero en este caso se va a hablar de las de tradición judío-española.
Bueno, ya saben, esto va a suceder del 8 al 11 de noviembre en San Millán de la Cogolla, en La Rioja. Y aparte coincide que este año, pues no sé si ha sido la intención o no, pero este año con todo el problema de la pandemia, pues hemos visto cómo se han celebrado fiestas en tiempos no habituales, ¿no? Como festejar San José en las épocas que no corresponden, las cremas en Valencia, etcétera. Así que bueno, es una oportunidad para hacer un segundo Pesaj en el año, revivirlo esta vez a través del estudio en La Rioja, prácticamente en la otra mitad del año, cuando estamos en otoño en vez de al principio de la primavera. Así que, como hemos dicho, muchas gracias, Uriel Macías. Creemos que es un programa...
Jorge, me imagino que estoy fuera de tiempo, como nos suele pasar, pero quería subrayar un tema que claro, sí diferencia estas jornadas. ¿Cómo han sido demudadas estas jornadas por culpa del corona? El corona nos ha dejado muchísimas cosas malas y terribles, pero nos ha dejado una cosa buena. Es que todos nos hemos ido acostumbrando a que otra forma de participar y asistir a eventos de todo tipo, pero culturales en particular, es a través de Internet, la presencia virtual. Entonces, estas jornadas sefardíes, al igual que todas las anteriores, van a ser presenciales. Ahí van a estar los profesores, ahí van a estar los asistentes como cada año. Pero además, para aquellos que no se puedan desplazar a La Rioja, este año se va a emitir íntegramente, no sé por qué plataforma, entren en la página de inscripción y les llegará la información. Cualquiera, desde cualquier lugar del mundo, podrá seguir las jornadas completas o parcialmente. Y la inscripción, por supuesto, lo que es asistir a los contenidos, tanto presencialmente como de forma virtual, es gratuito. Y ya con esto, ya no te interrumpo más, Jorge.
No hay lo que disculparse, porque, como decimos, ya sabemos qué diferencia la jornada, parafraseando a esta versión ladinada de la Gadá de Pesaj. Y seguiremos informando y trayéndoles novedades y actualidades o actualizaciones si sufre esto algún cambio, pero a la vista de que estamos muy cerca de la fecha, ya tenemos todo esto prácticamente confirmado al 100%. Ya saben, pueden estar en La Rioja o pueden estar telemáticamente en estas jornadas que seguramente van a ser del agrado de muchos, porque esta festividad tan familiar nos acerca también a todos los asistentes presenciales o telemáticos a vivir esa especie de familia extensa que somos, no solamente los judíos, sino todos aquellos que se interesan por este patrimonio inmaterial de esta festividad. Te agradecemos mucho, Uriel, que nos hayas atendido, pero todavía te agradecemos mucho más que después de 11 años sigas al pie del cañón organizando este tipo de encuentros.
Muchas gracias, Jorge. Son 11 ediciones y 21 años, 22 años. O sea
mucho
que,
más vamos, de lo que...
Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias a ti y a tus oyentes por prestar atención a esta nueva convocatoria de las Jornadas de La Rioja y animarles a que las disfruten. Creo que hay mucho de su contenido de gran interés y espero que a quienes se decidan y se animen les guste. Thank you.